Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Muy buenas noches, ciudadanas, ciudadanos, bienvenidos a este programa, esta serie número 171 en este viernes 20 de abril de 2018. Vamos a estar abriendo el telón de hoy de nuestro espacio en estos pecados y virtudes de la ciudad. Vamos a saludar a nuestra compañera Labores, Verónica Araya, que hoy día no nos va a acompañar, y hacer un saludo muy especial a Martina, que está hoy día de cumpleaños, como todos los viernes, en la producción al aire y en la producción general, Carla Díaz, fotografía Bruno Aguilar, en redes sociales Esteban Pereira, y en los controles Don José Pérez. Un equipo ya formado para iniciar. Hoy día vamos a estar con tres temas. En la agenda cultural, ¿para dónde va la micro? Vamos a tener, estamos preparando de hecho un contacto con Javier Díaz del Ministerio de la Cultura y las Artes sobre un concurso denominado Mi Libro Favorito, donde había que fotografiar imágenes que nos transportaran justamente a ese libro, a ese texto favorito. Vamos a estar con la doctora Gabriela Noé, ella es experta en el tema de anticoncepción en general, pero vamos a hablar de la anticoncepción masculina en este caso. Vamos a estar también en la segunda parte, en el emprendimiento, con un grupo de muchachos que han creado un clic muy especial, un botón, con el cual sobre todo los adultos mayores pueden pedir una cantidad determinada de productos y servicios simplemente con apretar un botón. Y un aparatito que se puede guardar además en el refrigerador y que es muy cómodo, muy fácil, muy simple de utilizar, sobre todo para las generaciones que se complican de pronto entre los sitios web, entre los celulares, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, como todos los viernes, también en el Big Band de la ciudad, en la música, tenemos bandas emergentes, así que reiteramos la invitación justamente a las bandas emergentes para que nos envíen sus materiales, su música. Aquí hay un espacio que es el Big Band de la ciudad. Hoy día vamos a estar escuchando a la banda Invisible, que nos va a presentar el tema Eso es Amor, su último single. Así que ya con los temas preparados, ya estamos en el contacto con Javier Díaz, el director subrogante del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, dependiente, por cierto, del nuevo Ministerio de las Culturas y las Artes y el Patrimonio. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches.
¿Cómo estás? Buenas noches, Jaime.
Qué bueno. Gusto saludarte. Y gracias por atender nuestro llamado. No es un día ni una hora en que ya terminó la jornada laboral, ya estamos como yéndonos hacia la casa, así que te agradecemos enormemente. Y nos llama mucho la atención, a partir del comunicado de prensa que nos llegó justamente hoy día, que en este mes del libro y la lectura, el 23 de abril, vamos a estar celebrando, ¿no es cierto?, a Cervantes, a Shakespeare, ¿no es cierto?, dos grandes inmortales, pero también a todos los lectores y a todos los escritores del mundo y de la historia. Y ustedes entonces inician, tú me corriges, la versión quinta o sexta del concurso Mi Libro Favorito. Cuéntanos en qué consistió este concurso.
Bueno, Jaime, primero que todo, felicitarte por tu programa, ¿cierto? Y agradecer, ¿cierto?, este espacio cultural, propiciando siempre lo que es el tema cultural. Bueno, la verdad que la lectura es un tema bastante sorprendente, por cuanto, al margen de ser un medio de comunicación que proporciona información, además ayuda a poder, ¿cierto?, cultivar lo que son los hábitos de análisis y reflexión, al margen de lo que de entretención y recreación. Bajo esta línea de acción, ¿cierto?, otorga cierta autonomía auditiva a lo que son las personas, facilitando todo lo que es el autoaprendizaje. Correcto. Y el desarrollo cognitivo. Bajo esa perspectiva, mi libro favorito, hoy estamos celebrando lo que es la séptima versión. Okay. Esto ya comenzó el año 2011, donde prácticamente la lógica del concurso es que las personas se puedan tomar una fotografía con su libro favorito y poder subirlos a las páginas de redes sociales, en este caso Facebook, en el cual del Servicio Nacional del Patrimonio.
Okay. Ahora, lo que se está premiando es, me imagino, la calidad estética, significativa, semiótica de la fotografía, ¿no?
Ya, más allá de lo que ¿ya? es el tema fotográfico, lo que permite lo que es esta iniciativa denominada Mi Libro Favorito es prácticamente es tener una profundidad y dar una cierta identidad hacia lo que es la lectura con lo que son las personas. En otras palabras, es como poder tomarse una fotografía con su mejor amigo y que eso, cierto, lo guarde en un lugar bastante preciado.
Y en este caso, el jurado, ¿qué es lo que premia? Porque tienes en cada una de las categorías tienes ganadores. Entonces, ¿qué se podría premiar en este caso si más o menos todas las personas van a fotografiarse con la portada o el interior del texto?
Efectivamente, mira, nosotros tenemos, este año nosotros tuvimos tres grandes categorías.
Ya.
Una categoría que es mejor fotografía.
Okay.
Donde en este caso en particular el premio se lo obtuvo un niño de lo que es el Maule, sí. que se fotografó con un libro de Bárbara Tor, donde el libro se denomina El Señor de lo que es la Lluvia. Esto es bastante especial porque nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con lo que es la profesora y esto realmente se convirtió en una verdadera actividad académica, ¿ya? Por lo tanto, al margen de lo que es la producción fotográfica que tuvo uh-huh. en esta categoría, también tiene una connotación porque ayuda a cultivar todo lo que el tema, lo que el aprendizaje y el tema de acercar a lo que son nuestro futuro, que son los niños, a lo que es el tema de la lectura.
Correcto.
También tuvimos lo que una categoría con respecto en honor a lo que es Nicanor Parra,
¿ya?
donde efectivamente también tuvimos unas premiaciones con respecto en esta categoría en particular, y también nosotros también potenciamos todo lo que el tema de la biblioteca pública digital, donde las personas Correcto. Se pueden fotografiar con lo que son las tablets, con lo que son los iPads, de modo de poder acercar, ¿cierto?, el mundo de la lectura digital hacia lo que son las personas.
Ok. Y también para los adultos parece que había una categoría, ¿no?
Así es, uh-huh. así es. Mira, prácticamente hoy en día el 40%, el 50% de las personas que participan y toman su fotografía y las logran subir a la página, prácticamente se encuentran de los bebés hasta lo que son los niños de 10 años.
Ya.
Este año en particular nosotros tuvimos un total de 398 participantes que entraron al concurso.
Correcto.
¿Cierto? Y algunos que ya quedaron fuera por quedar fuera de plazo, pero pasamos lo que son las 400 fotografías. Y el 50% de ellas pertenecen principalmente a lo que son de lo que es el sector de los niños, niños, infantes y también de lo que es la etapa juvenil.
Correcto. Claro, y un apartado de lectura digital también donde aquí aparece ganó Daniela Paz Gómez del Biobío, la región del Biobío.
Así es, uh-huh. así es. Ella fue la ganadora en esta oportunidad y la verdad que nosotros nos sentimos bastante contentos, orgullosos de poder estar cada día llegando más cerca a todo lo que es la comunidad con respecto a lo que es el tema de la lectura.
O sea, en el fondo pareciera ser, y así nos están enseñando los niños, las nuevas generaciones, y los adolescentes y los jóvenes, ya no es solo mostrar e indicar, ¿no es cierto?, que hay una biblioteca con libros, sino que estamos usando herramientas del siglo XXI, herramientas tecnológicas, digitales. Esta es una generación iconográfica, además, que nos podría permitir a lo mejor seducir por el borde, por la periferia, para echar al ojo el huracán con la lectura. Nos estamos rindiendo un poco a las herramientas tecnológicas del siglo XXI.
Efectivamente, Jaime, mira, tú lo has dicho, la verdad que el tema de lo que son las redes sociales, todo lo que el tema de hoy en día, lo que no, la biblioteca digital que nosotros tenemos, ha permitido acercarnos mucho más a todo lo que es la ciudadanía y en este caso a lo que es nuestros niños y nuestra juventud.
Correcto.
Y en este caso en particular con respecto a lo que es la iniciativa Mi Libro Favorito, esto ha permitido, prácticamente ha sido una viralización en lo que es en el sistema, ya porque permiten hablar verdaderas comunidades con respecto a lo que son las fotografías. Nosotros tenemos fotografías de las que la ganadora, ¿cierto?, y algunas que, ¿cierto?, que tuvieron lo que es una condición honrosa, donde llegaron prácticamente a lo que son los 2.000 likes, los 2.000 me gusta.
Okay.
Y eso nos permite efectivamente poder armar lo que son estas comunidades y poder acercarnos cada día más con el tema de la lectura, que es un tema bastante importante que nos va a permitir culturizar, ¿cierto?, principalmente a lo que son los niños, dando una lección de lo importante lo que es la lectura.
Correcto. O sea, y esto se va a premiar la próxima semana, tengo entendido, Javier, ¿no?
Efectivamente. Bueno, el jurado, ¿cierto?, que está compuesto por su creador, que fue Jimmy Quintana,
¿ya?,
de que trabaja en el tema todo lo que es la parte de relaciones públicas, y su representante en la parte comunicacional, que está compuesto por jurados de lo que es de Bibliometro, de la Biblioteca Nacional, de la Biblioteca de Política Digital y de la Biblioteca Santiago. Ellos durante la próxima semana van a hacer entrega de lo que son los premios, que son set de libros de todo lo que es el Servicio Nacional del Patrimonio, que se encuentran en las distintas bibliotecas, en el Archivo Nacional y también en la Biblioteca de Santiago.
Correcto. Bueno, Javier, quiero agradecerte este contacto. Era una muy buena noticia, sobre todo además en el contexto del mes del libro. Ojalá que esto no se pierda. Da lo mismo a esta altura, si lo hace en una tablet, lo hace en un computador. Lo importante es que, como decías tú, el libro te abre los mundos, te abre esos espacios de aprendizaje significativos que son necesarios, porque leer y escribir es básico en la humanidad. Sin ello no podemos ni siquiera ser ingenieros. Así que
muchísimas gracias, Jaime. Muchísimas gracias, y la verdad que yo primero quiero terminar estas palabras agradeciendo la oportunidad que nos dan para aprovechar estos espacios culturales y también aprovechar, cierto, para darme esta oportunidad para invitar a todos los que son los padres y niños, de manera que como familia puedan visitar nuestras páginas y se puedan enterar de todas las actividades que tenemos preparadas durante la próxima semana en la conmemoración de lo que es el mes del libro.
Correcto. Javier, mira, me dice nuestra productora Carla Díaz que te vamos a dejar amarrado en el tiempo, a ver si el próximo mes nos puedes acompañar. Me gustaría un poco profundizar en lo que ha sido la experiencia de estos 7 años y cómo podemos ir redescubriendo en forma conjunta, ustedes como institución pública del Estado, nosotros como medio de comunicación, a ver si seguimos entusiasmando a la gente por la lectura y por el libro.
Encantado, Jaime, encantado. Quedo yo a toda predisposición para poder hacer todo, conversar este tema tan apasionante como el tema de lo que es la ley.
Correcto. Un abrazo, Javier, y muchas gracias nuevamente.
Muchas gracias, buenas noches. Que estés
bien. Muy bien, buenas noches. Ahí estábamos con Javier Díaz, ¿no es cierto?, del Ministerio de la Cultura, de las Artes y el Patrimonio, sobre este gran patrimonio que es la lectura. Y vamos de inmediato a esta plaza de abastos.
En la plaza de abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
Bueno, y en esta plaza de abasto justamente ponemos en la mesa los temas que a los ciudadanos, a las ciudadanas le interesan, le preocupan y que nosotros también como medio de comunicación social creemos que son necesarios en esta formación, educación social que tienen que tener todos los ciudadanos y ciudadanas. Estamos junto a la doctora Gabriela Noé, ella es licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad Católica y justamente trabajó sobre el tema de anticoncepción masculina. Ella es licenciada especial, o sea, magíster en Ciencias Médicas en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Tiene una vasta experiencia en Ciencias Básicas en la Universidad Católica y también es parte del equipo de profesionales e investigadores del ICIMER, que es el Instituto Chileno de Medicina Reproductiva. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches.
Bienvenida. Buenas noches. Mucho gusto estar aquí.
Doctora, conversábamos en la antesala, ¿no es cierto?, que esto, esta anticoncepción masculina todavía sigue siendo un tema tabú. No se aborda, no lo abordamos los hombres, no pareciera ser que no lo aborda el Estado, no sé si el mundo privado, pero pareciera que lo dejamos de lado. Y la historia de la humanidad pareciera demostrar, ¿no es cierto?, desde la antigüedad, ¿no es cierto?, que la responsabilidad de la concepción o anticoncepción está en las mujeres. Pónganos en contexto.
De acuerdo. Pero, a ver, el punto es que desde que existen los hombres han querido regular planificar los hijos que van a tener. Y esto en la antigüedad se hacía tanto por los hombres como por las mujeres. El condón es muy antiguo. Es cierto que se usó inicialmente para prevenir enfermedades y también como adorno.
Cuando decimos antiguo estamos hablando de
Egipto, de culturas realmente antes de Cristo.
Correcto.
Se usaban los condones en parte para evitar enfermedades y de transmisión sexual, que ya se sabía que existían, y en parte también como adorno y para prevenir hijos.
Correcto.
Y esto duró por muchos años, hasta que se empiezan a investigar los anticonceptivos hormonales para regular la fertilidad inicialmente de las mujeres, que evidentemente son las que se embarazaban. Entonces, todos los esfuerzos académicos, farmacéuticos y de los estados estaban puestos en regular la fertilidad de las mujeres. En ese entonces las mujeres tenían muchísimos niños. y entre los años 50 y 60 ya salen al mercado las primeras hormonas anticonceptivas para las mujeres, lo que cambia totalmente. Hasta ese entonces, la anticoncepción o la prevención de los embarazos estaba tanto hecho por los hombres a través del condón y las mujeres a través de otros métodos como los diafragmas, todos métodos de barrera. Correcto. Que lo que impiden es que el espermatozoide se encuentre con el óvulo, pero que tienen baja eficacia anticonceptiva, tienen mucha tasa de error.
Sí, correcto. Doctora, ¿y por qué cree usted tanto del lado de la industria farmacéutica, es tanto el interés por la anticoncepción femenina que por la masculina?
Bueno, en buena parte era porque las mujeres son las que se embarazan, entonces los primeros esfuerzos estuvieron puestos ahí.
¿Y por qué hoy día en el siglo XXI seguimos...?
Entonces, esto duró mucho, mucho, mucho tiempo. Los estados, cuando se encuentran estas hormonas de alta eficacia, porque cambió absolutamente, estamos hablando de eficacias bastante malas, como 10 a 20% tasa de error, a tener una eficacia de 1% de tasa de error. Tasa de error es tasa de embarazo cuando se está usando el método.
Ok.
Entonces era un cambio tremendo. Además, las mujeres, ellas se sintieron muy favorecidas con esta introducción de estos métodos de alta efectividad, en que ellas podían regular su propia fertilidad. Era casi de las pocas cosas que las mujeres podían regular de sus actividades y de sus cosas. Eso les abrió un mundo social tremendo. Podían incorporarse al trabajo, incorporarse a la sociedad sin el temor de que iban a quedar embarazadas en cualquier momento.
Correcto.
Y esto duró bastante tiempo hasta que todo tiene un límite y las mujeres empiezan a dar cuenta de que está cayendo sobre ellas toda la responsabilidad de la planificación de los hijos. Y dicen, bueno, no, esto no es justo, deberíamos compartirlo. Y también los hombres empiezan a dar cuenta de que quizás no es tan bueno depender de las mujeres en el control de los hijos. Los hombres jóvenes quieren ellos controlar su propia fertilidad.
Ya.
El problema está en la eficacia de los métodos.
Usted define en un estudio, en investigación que pudimos leer, que hay dos clases de métodos, que son de baja eficacia y de alta eficacia. Me gustaría que pudiéramos desglosar eso.
Justamente, lo que estábamos un poco hablando. Los de baja eficacia son todos estos métodos de barrera, que principalmente, además, se tienen que usar durante el acto sexual. Tienen que estar disponibles en ese momento, en contra de estos otros métodos que regulan la fertilidad. No ponen una barrera a que se junten los gametos, sino que van a regular la fertilidad para que las mujeres, en el caso de las mujeres, no ovulen. Entonces son métodos que se usan, a ver, la píldora todos los días, las inyecciones una vez al mes, los implantes duran varios años. Y está visto que entre más tiempo dure el método, en que menos dependa del uso diario, es más efectivo. No es porque la hormona sea más efectiva, sino que porque la mujer no se le olvida, por ejemplo, tomar la píldora, que es gran parte de la falla del método.
Y tenemos métodos radicales, ¿no es cierto?
Como puede ser la esterilización, es un método radical. Bueno, y otro método...
¿Y en el caso masculino?
También está la vasectomía, es la esterilización masculina. Ahora, en nuestro país, vasectomía prácticamente en el sistema público no se hace o se hace muy poco. Se hacen algunas vasectomías en el sistema privado. Y es porque no se ha implementado programas de vasectomía. Tampoco se implementa programas para atención de la salud reproductiva de los hombres.
¿Será porque el Estado no le interesa la anticoncepción? El Estado necesita, como muchos estados necesitan, y se habla, ¿no es cierto?, de que hemos ido envejeciendo a la población y que la familia se ha ido achicando, la cantidad de hijos obviamente ha variado, tiene costos económicos, culturales y sociales asociados. ¿Hay algo de aquello? Porque no hay difusión de parte del Estado a través del Ministerio de Salud, por ejemplo, respecto a estos programas.
Bueno, yo creo que sí, a que el Ministerio de Salud discute estos programas, porque en la atención primaria es prácticamente, gran parte de la atención primaria es regulación de la fertilidad, pero está dirigido a las mujeres. Ahora se está introduciendo algo para los adolescentes. Y yo espero que próximamente se introduzca para los hombres, pero es que esto tiene que ser un avance en la sociedad total. O sea, los hombres tienen que interesarse, tienen que conocer primero, interesarse y después tener el acceso. Por ejemplo, buena parte de la anticoncepción masculina la llevan los urólogos. Andrólogos hay ahora también. Antes habían urólogos solamente. Pero no hay urólogos en el sistema primario de salud.
Correcto.
Están los ginecólogos.
Ahora, doctora, esto de legislar en un parlamento que hasta esta versión era esencialmente masculino, donde a excepción del gobierno de la presidenta Bachelet, los porcentajes de mujeres que accedieron al poder desde dictaminar leyes o aprobar leyes fue aumentando, de alguna manera hace que nuestra sociedad todavía siga siendo esencialmente machista y por tanto no le interese también desde el punto de vista de la cultura social el que los hombres entren en esta fase.
Sí, yo hubo un proyecto por mucho tiempo y yo creo que nunca salió, de una diputada, la Fanny Poyarolo, de ese tiempo en que introducían este proyecto de regulación y poner un marco de regulación de la fertilidad. Finalmente ha salido, nosotros tenemos ahora unas normas nacionales de regulación de la fertilidad. En esas normas, que la primera salió el año 2009 y ahora está la segunda, está la segunda versión, digamos, que es una actualización de la primera. Incluso desde la primera hay un capítulo que es de anticoncepción masculina. Hay un capítulo que es de vasectomía. Pero en la práctica no está.
Correcto.
No hay un anticonceptivo masculino disponible en el mercado que no sea el condón.
Correcto.
No hay otro. Entonces, lo que yo te digo, los jóvenes que quieren regular su fertilidad no tienen disponibilidad de métodos.
Bueno,
de
pauta,
métodos efectivos y reversibles.
Exactamente. O sea, la pauta la dio la semana pasada, ¿no es cierto?, con esa frase célebre, el ministro de Educación señalando, ¿no es cierto?, que él le compraba condones a los campeones de sus hijos. O sea, ahí está diciendo que el condón es la anticoncepción hoy día a resolver el tema. Pero también me gustaría, doctora, que usted nos diera su opinión respecto a un tema que es esencial. O sea, una cosa son, nosotros, las legislaciones radicales que pueden aplicar estos programas, pero si no tenemos una educación, una formación cultural en la familia o en la escuela, ¿no vamos a lograr aumentar este porcentaje de conciencia o de educación o de información respecto a aquello? ¿Qué pasa con entonces el currículum escolar en esta relación con aprender primero educación sexual y luego con estas posibilidades que muy pocos niños y muy pocos jóvenes y adultos conocen?
Bueno, desde el punto de vista de anticoncepción masculina, primero que nada tenemos que desarrollar métodos. Y eso es crucial, porque el condón se ha visto que no es efectivo, porque no siempre está disponible, no se usa en forma consistente, se rompe muchas veces. Nosotros que hemos trabajado con anticoncepción de emergencia, por ejemplo, sabemos cuál es la casuística que llega a solicitar, y buena parte de ellos son porque usaron mal el condón. Entonces están en riesgo de embarazo.
Correcto.
Y ese es el único método que tienen actualmente.
En términos estrictamente médicos, doctora, nosotros tenemos claro que una situación radical como en el caso de las mujeres con respecto a su fertilidad implica un pabellón, muchos especialistas. Sin embargo, usted me señalaba que en el caso masculino es mucho más simple, es casi ambulatorio, ¿no?
Sí, es ambulatorio. Es mucho menos invasivo porque es externo.
Yeah.
O sea, la vasectomía consiste en cortar los conductos deferentes que están en el escroto. Entonces, es algo que no es invasivo, no requiere una anestesia general y por lo tanto es mucho más seguro. y tiene una eficacia igual o mejor que la ligadura de trompa, en el sentido de que se recanalice el conducto. Es muy seguro la vasectomía.
Uh-huh. Cuéntanos un poco, doctora, de este Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, el ICMER, donde hace investigación usted.
Bueno, el instituto, nosotros atendemos diferentes tipos de estudios, pero principalmente nació con estudios de planificación familiar y de anticoncepción. Y hemos trabajado por muchos años con agencias internacionales, con la OMS, el Population Council y distintas agencias internacionales que se dedican a patrocinar estudios de este tipo.
O sea, ahora, son financiados por agencias internacionales.
Y ahora último, ¿ya?, en el caso de la anticoncepción de las mujeres, también hay algunos estudios financiados por industria farmacéutica, que ya están sacando cada vez distintas formulaciones, y hay muchísimas.
Correcto.
Algunos otros temas también ginecológicos se estudian ahí, pero fundamentalmente partimos con la anticoncepción.
Correcto.
Ahora, del punto de vista anticoncepción masculina, no hay ninguna industria farmacéutica que se interese en el tema.
Ganan mucha plata con la anticoncepción femenina.
Ganan bastante plata, y por otro lado es un desafío incierto en cierta forma, a pesar de que cada vez hay más estudios de tipo encuestas que se le pregunta a hombres y mujeres si usarían métodos anticonceptivos para hombres, del tipo de los métodos que usan las mujeres si estuvieran disponibles, y sobre el 60% de las personas dice que sí.
Correcto.
Ahora, otro dato que es muy interesante son los estudios que hacemos nosotros, uh-huh, en que los hombres están recibiendo algún producto, ya sea para suprimir espermatozoides o para con su pareja prevenir un embarazo. Y cuando les preguntamos qué les parece el método, si les parece satisfactorio y aceptable, el 80% dice que sí, hombres y las mujeres, pareja. Uh-huh. Y cuando les preguntamos si lo usarían, si estuviera disponible, también sobre el 80% en el último estudio nos dijo que sí lo usarían.
En el caso de Chile.
Eso fue aquí en Chile. Pero los datos que estoy dando yo es, a ver, estos estudios siempre son multicéntricos.
Okay.
Estas agencias les interesa ver en distintas poblaciones cómo se comportan estos compuestos. La mayoría de los centros en los que yo he participado, uh-huh, han estado en Europa, algunos en Estados Unidos, y he trabajado también algunos en Australia, Indonesia, y nosotros aquí en Chile.
Correcto. Vamos a ofrecer nuestro teléfono. Si alguien se quiere comunicar, nuestra productora Carla Díaz va a atender la llamada para la doctora sobre algunos de los temas que a lo mejor no le quedaron muy claros, usted quisiera consultar. El 22-977-1579, repito, 22-977-1579, si quiere hacerle una consulta a la doctora Gabriela Noé. Doctora, y usted señalaba que entre el año 55 y el año 2002 en Estados Unidos habían disminuido el uso de métodos anticonceptivos. ¿Qué pasa en la realidad hoy día? ¿Varió un poco esa cifra?
No. Lo que decía en esa parte es que el año 55, ¿mm?, era el 50% de los métodos era responsabilidad de los hombres y el 50% de las,
correcto,
mujeres. Y hacia el año 2002, que en el fondo está mostrando que es después de la introducción, uh-huh, de los anticonceptivos hormonales para las mujeres, esto cambia. Y solo el 25% de los métodos son responsabilidad de los hombres, y el resto, el 75%, es de las mujeres.
Correcto.
Ahí es donde cambia esta responsabilidad que se la entrega a la mujer, y que la mujer está muy feliz de adquirirla.
Correcto. Usted hacía una comparación, nos contaba que había estado dando una serie de conferencias en Honduras, ¿no? Y que la realidad de esos países incluso era más perjuiciosa que la nuestra.
Claro, cuando yo estuve en Honduras, estuve el año 2011, el año 2014 parece.
Ya.
Ellos el año 2009, en que habían tenido uso de anticoncepción de emergencia, lo habían suprimido. Entonces estaban en esta lucha que tuvimos todos los países latinoamericanos, en que se judicializó el problema de la anticoncepción de emergencia. Y entonces eran las cortes las que tenían que decidir si se podía o no usar este método anticonceptivo.
Correcto.
Y ellos estaban empezando esto. Ahora, yo había hecho un trabajo en que demostraba perfectamente de que el anticonceptivo de emergencia no era abortivo porque no impedía la implantación de un embrión.
Correcto.
Entonces eso se conoció y por eso es que me invitaron a todos estos lugares y me daba cuenta yo, claro, cuál es la realidad en cada país.
O sea, son países con altas tasas de catolicismo, religiosidad, digamos, donde la iglesia ahí también pone su acento en el tema.
Exactamente, exactamente. Alta tasa de religiosidad y además bastante más pobres. De manera que los sistemas primarios de salud son más pobres.
Correcto. Doctora, ¿y esta llegada de los inmigrantes al país de alguna manera va a afectar en la conducta? Porque en el caso de algunos de estos países son también países mucho más machistas que los nuestros. ¿Cuál cree usted que va a ser la tendencia?
Bueno, yo la verdad que eso no lo sé mucho, pero por ejemplo, en Haití, que ha llegado harto haitiano, en Haití mucha gente quiere tener los hijos, todavía tienen el concepto de tener los hijos que Dios les dé.
Correcto.
Y no usan mucho los métodos anticonceptivos. Entonces, evidentemente, eso va a entrar aquí y va a pasar un tiempo antes de que ellos asimilen nuestra manera y que le demos acceso a nuestros servicios de salud, es muy importante, y a la educación y a la formación. Porque si no, es imposible que ellos asimilen nuestra cultura y o que nosotros nos guste lo que ellos hacen y asimilemos la de ellos.
Correcto. ¿Hay una pregunta, Carlita? Sí. Sí, sí. Don Juan, ¿ya? ¿Ya? Ah, las infecciones urinarias. No sé si está dentro específicamente el tema.
A ver, sí, yo debo ser bien clara que yo soy bióloga, entonces me disculpo, pero no estoy muy preparada para responder esa pregunta.
Seguramente porque a lo mejor don Juan nos escuchó que al principio, en el inicio, uno de los, ¿no es cierto?, el uso de los condones, una de las razones era por el tema de evitar infecciones.
Infecciones, pero infecciones de transmisión sexual.
Correcto.
¿Ah? No infecciones de aparato de urológica.
Correcto. Doctora, queremos agradecerle. Hemos quedado bastante más claro con el tema. Creo que es un tema educacional que tiene que estar inserto en el currículum, creo que es un tema cultural que se tiene que abordar en la familia, en el hogar, donde se educa de verdad. La escuela es para instruir, ¿no es cierto? Pero paralelamente, tanto el hogar como la escuela pueden hacer un buen trabajo. Creo que nuestras nuevas generaciones necesitan estar al tanto de estas posibilidades. Si queremos una equidad de género, si queremos una igualdad de condiciones sociales en todos los sentidos, creo que esta es una de ellas, donde la igualdad, ¿no es cierto?, de la anticoncepción debe estar tanto en la responsabilidad masculina como femenina.
Exactamente.
Y agradecerle mucho. Y a nuestros invitados, doctora, le entregamos libros de regalo para que se lleven. Perfecto. Entonces le vamos a obsequiar Tatiana, Una luz en la penumbra, una hermosa obra, una novela de Sergio Prenafeta Jenkins. Ah, para que usted se lo lleve a recuerdo del programa. Perfecto, y le agradecemos una vez más también al Instituto, ¿no es cierto?, chileno de estudios. Así que muchas gracias, doctora.
Gracias a usted por invitarme.
Muy bien. Vamos a una pausa y ya volvemos con más situación, pecados y virtudes de la ciudad.
Ah, sí. A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en Internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en Internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Hola amigos y amigas, soy Mauricio Metalicio Duque y los quiero invitar todos los días viernes a las 23 horas a sintonizar lo mejor del rock y metal chileno en tu programa Cápsula de Metal. con música, noticias, entrevistas y el sonido más pesado de nuestro país. En Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa.
Escaparate, un clásico, ahora también en Radio Universidad de Chile. La cultura, el deporte, la política, la economía y algo más. Domingo, 21 horas con César Abueid. Escaparate, escaparate.
Hola amigos y amigas, soy Paula Bío Oneto, conductora del programa Satora, Despertar Instantáneo, que pretende inspirar de la importancia del crecimiento humano en todas sus dimensiones y que junto al coach de vida, Juan Enrique Spencer, los invitamos cada martes desde las 4 de la tarde a escucharnos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM. Te espero.
Construir una ciudad sustentable es tarea de todos. Soy el periodista Pablo Mora y te quiero invitar a que nos acompañes en Ciudad Verde, el nuevo programa medioambiental de Radio Universidad de Chile, producido por la Asociación de Municipalidades MSUR y la empresa EMERES. Todos los martes desde las 20 horas, no te pierdas Ciudad Verde, para conversar juntos sobre medio ambiente, sustentabilidad y gestión de residuos.
La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Bang de la ciudad.
Hola amigos de Cito Jens y Radio Universidad de Chile. Yo soy Ángel.
Yo Francisco.
Y yo Luis.
Somos la banda
Invisible.
Somos de Santiago y nos formamos en el año 2008. Y el día de hoy queremos presentarles nuestro primer sencillo llamado...
¡Eso es amor!
Esperamos que lo disfruten. ¡Chao!
¡Chao!
Se puede sentir un huracán. Sus ojos una vez, las palabras estaban de más, se escuchó el suspiro del amor.
Hey!
qué. Ya estamos de vuelta. Fíjese que la banda Invisible, ¿no es cierto?, con el tema Eso es Amor, nos está acompañando en este Big Band de la ciudad. Y recuerde, carla@citoyen.cl, si alguna banda, algún artista emergente quiere comunicarse con nosotros para entregarnos su material. Y tenemos, me dice la Carlita, un concurso, pero un concurso relámpago, ahora ya, now, sin sorteo, ¿ya? Vamos a regalar este hermoso set de películas chilenas de los más grandes directores de cine documental, Giorgio Di Lauro y Nieves Jankovic, a la primera persona que nos llame al 22977-1579 o 22977-1580, la primera persona que llame a la Carlita y diga, quiero ganarme estas películas, que es la colección de cine nacional de Jankovic y Di Lauro de la Cineteca Nacional de Chile, a quien agradecemos este regalo, este premio, y al final del programa vamos a dar a conocer el ganador para que venga a buscar su premio. Y vamos a ir de inmediato a este Emprende que te sorprende.
Emprende que prende, enciende y que te sorprende. Hoy nos asombraremos nuevamente con el descubrimiento, la creatividad y los inventos de nuestros sabios ciudadanos y ciudadanas.
Bueno, el mundo va cambiando. Ciertamente desde la década de los 60, en que íbamos a las grandes tiendas o a las grandes multitiendas, a los negocios, ¿no es cierto?, con los papás, y comprábamos directamente en el lugar donde todavía no habían tarjetas de crédito, nada de esas cosas, a un mundo que se ha ido digitalizando, está en el ciberespacio, usted puede por internet y el comercio, ¿no es cierto?, el learning es cada vez mayor y cada vez van surgiendo emprendimientos que tienen que ver justamente con aquello, con facilitar, con mejorar la calidad de vida, con facilitar los trámites de manera más simple. Y tenemos a Patricio Gallardo, él es cofundador de Vince, ¿no es cierto?, con un producto muy especial y muy específico que se llama los botones de pedido, que es una alternativa a la compra digital, especialmente dentro de los grupos, ¿no es cierto?, de clientes para los adultos mayores. Así que muchas gracias, Patricio, por acompañarnos.
Muchas gracias.
Me gustaría acercarnos al micrófono, nomás se puede modelar. Perfecto. Eso. Cuéntanos un poco cómo surge esta idea, desde qué diagnóstico, desde qué necesidad que ustedes detectan.
Perfecto, bueno, muchas gracias. Nuestra empresa se llama Vines y la oportunidad o la necesidad que nosotros vimos en el mercado es que había una especie de brecha, de gap entre los clientes y las empresas que proveen ciertos productos o servicios, cuando sobre todo estos clientes recurren a estas empresas por medio de canales no presenciales, vía call center, e-commerce, otros medios, y ven que estas necesidades a veces no se resuelven tan satisfactoriamente, desde el punto de vista de la oportunidad, desde el punto de vista de todo lo que hemos vivido a veces en las empresas de cable, cómo pasamos de un lado a otro y qué sé yo. Entonces, dado este problema, en realidad, lo que dijimos es, bueno, a ver, pensemos en distintas soluciones que pueden achicar ese gap, y ese es el objetivo que tiene nuestra empresa, es decir, asegurar de que mediante tecnología, herramientas, metodología, plataformas, etcétera, la empresa se acerque mucho más al cliente, y el cliente a su vez sienta que la empresa está mucho más cerca. Eso es básicamente lo
que estamos. Patricio, ¿esto existe en algún otro país del mundo?
Sí. Soluciones como esta existen. Lo que nosotros estamos haciendo en el fondo es, a partir de este concepto de achicar estas brechas que te decía, es desarrollar una serie de soluciones. Hay algunas que existen y las hemos incorporado acá, y hemos desarrollado plataformas para que trabajen acá localmente con las empresas y qué sé yo, y hay otras que estamos desarrollando nosotros, porque nos hemos dado cuenta de que también hemos ideado algunas soluciones al respecto, pero siempre con el mismo objetivo, siempre con el mismo fin.
Tenemos un aparatito, ¿no es cierto? Este aparatito es de fabricación nacional o se importa.
Este aparatito se importa. Okay. Ahora son varios aparatitos, digamos. Ya. Son varios tipos de.
Usted
aparatitos.
Dice que con un botón ustedes le resuelven el problema a nosotros los clientes. ¿De qué manera?
Exactamente. Bueno, este es un botón que básicamente las empresas disponibilizan, ¿verdad? Y disponibiliza a sus clientes, ¿okay? El botón, hay distintas formas. Hay un botón que es solamente con un clic, o sea, tiene la funcionalidad de que el cliente lo instala dentro de su casa, lo configura a través de la plataforma y tiene solamente una funcionalidad: pedir cierto producto, solicitar cierto servicio, pedir un taxi, etcétera. Existe la posibilidad también de tener uno de estos dispositivos que tienen más opciones, más clics, digamos, más posibilidad de hacer clics Analytics, en donde cada uno de esos, mediante una configuración, puede acceder a distintas formas. Existe otra solución, otro dispositivo, a su vez, en donde uno conversa con estos botones, donde uno le dice, oye, lo que yo quiero es esto, lo que yo necesito es esto, ¿sí? Yeah. Y ahí, al otro lado, a su vez, una plataforma que de alguna manera recibe esta información y se la comunica a la empresa correspondiente para que a través de sus canales normales, etcétera, pueda resolver esa inquietud, pueda entregar ese producto, pueda resolver una duda, pueda llamarlo, digamos, y arreglar un problema, etcétera. Entonces, son varias soluciones, te fijas, varios dispositivos, que en el fondo cuando hablamos de dispositivos hablamos de este producto, este botón, o un botón un poquito más inteligente, que tiene detrás una plataforma, que a su vez acceden las empresas para configurar esto, y a su vez se disponibiliza para los clientes a través del botón, otras alternativas, una app también donde ellos pueden ver lo que está pasando, pueden ver la historia de sus pedidos, ¿verdad?, a cuánto lo están comprando, etcétera, una serie de otros beneficios.
Correcto. ¿Este aparatito lo paga el cliente o lo dispone la empresa por ser cliente frecuente?
Sí, normalmente lo que hemos visto es que están todas las alternativas posibles. Nosotros se lo disponibilizamos a la empresa, dependiendo de lo que quiera, qué sé yo, y la empresa ve cómo se lo entrega a sus clientes. Lo puede desde regalar, lo puede ser parte de aquellos clientes que compran determinado sobre X, digamos, compran determinados productos, etcétera, que interesa que funcionen bajo este esquema, o lo puede comercializar. Eso es una Correcto. Decisión en realidad de la empresa.
Patricio, ¿qué áreas del comercio están involucradas en esta primera fase? Ustedes llevan cerca de un año ya en la plataforma.
Exactamente. Mira, nosotros tenemos hoy día, te voy a decir, algunas empresas por el lado servicio, tenemos una empresa que es una empresa que da servicios de soporte microinformática, ¿verdad? Que da servicio a las personas de las empresas que tienen sus equipos, que se echan a perder, que tienen su software, sus sistemas, que pueden pasar cosas ahí, y existe la opción, ¿verdad?, de que el usuario, el cliente de esta empresa, cuando tenga algún problema, etcétera, solicite a través del clic de este botón cualquier ayuda, lo que sea. Inmediatamente al otro lado, ¿verdad?, a través de la plataforma hay alguien que le responde con algún script, etcétera, para responder a lo que necesite, digamos, enviar un técnico si corresponde, qué sé yo. Entonces ese sería un esquema más bien de servicio, más que de producto.
Okay.
Tenemos otras opciones también, otra ya funcionando, que es una empresa de agua que vende estos bidones grandes, etcétera, que normalmente se te acaban, ¿verdad?, con el tiempo, y hay veces que uno no los tiene, etcétera, y que tiene que llamar, o hay un esquema normado con ellos. Bueno, aquí existe una forma más fácil de solicitarlo, ¿okay?, a través de este esquema. Entonces, te fijas que hay distintas opciones, aplica mucho para el retail, para algunos productos dentro del retail que son de mayor compra frecuente, en algún formato frecuente, aplica también para productos, para otro tipo de servicios de seguridad puede ser, servicios a gente mayor que también no está tan cerca de la tecnología, a veces le cuesta configurar aplicaciones y qué sé yo, y esto es más simple. Entonces, estamos viendo, estos son servicios que ya tenemos funcionando, y estamos viendo otras industrias donde crecer con estos dispositivos.
O sea, el aparato en el fondo nos permite un nivel de orientación, información, asesoría, y por otro lado una solicitud directa.
Exactamente.
Tengo esa doble alternativa.
Exactamente. Cualquiera de estos dispositivos siempre tienen las dos funciones, es decir, tú puedes solicitar un producto o una canasta de productos la cual está preconfigurada, y puedes preconfigurar en el tiempo, como pueden ser pañales, que tú la guagua, ¿verdad?, va teniendo distintos tamaños, digamos, hasta que los dejas de usar, o también tú puedes solicitar un servicio. Todos estos dispositivos tienen esas dos opciones, o un producto, o puedes solicitar algún servicio que alguien te puede hacer un callback, un llamado de vuelta, que necesita, y eso es más amplio, digamos, ahí está la flexibilidad de la relación empresa-cliente para ver qué cosa necesita, qué cosa puede entregarle, etcétera.
Y en los países donde esto se está utilizando, ¿cuál ha sido el resultado, cuál han sido los beneficios?
Mira, hay de todo. Nosotros hemos visto algunos ejemplos en Europa, en retail, en supermercados, de harto éxito, en donde algunos de estos supermercados han encontrado, dentro del análisis de data, de venta de sus clientes, etcétera, que hay algunos que están comprando productos con mayor frecuencia, con productos específicos, que va, como te decía, o puede ser pañales, o puede ser bebidas, Coca-Cola, u otros más, y a esos específicos, esos clientes, ellos los supermercados le han dado los dispositivos estos, digamos, dentro de sin cobrarle, digamos, ¿okay? Entonces, de alguna forma, de ahí en adelante, el cliente tiene una mayor recordación, porque este dispositivo además está brandeado con la empresa, qué sé yo, por lo tanto está en el hogar del cliente, lo está viendo continuamente, etcétera, y además comienza a solicitar a veces con mayor frecuencia, porque antes iba al supermercado, pero también a veces iba a la competencia, etcétera, etcétera. Ahora tiene eso dentro del hogar, que además de solicitar el bien, lo hace cuando él necesita, mucho más rápido.
Y este botón, ¿no es cierto?, estos botones de pedido, estaría de una u otra manera dirigido, ¿no es cierto?, a aquellas personas que no tienen esta habilidad, como señalabas tú, de pedir, porque hoy día la mayoría de las empresas, los supermercados, tienen sistemas por internet en que se pueden hacer los pedidos, son bastante eficaces, entonces reemplazaría aquello. Pero sin embargo, tú me decías que para el uso o para la carga de este botón se requiere de todas maneras entrar a una plataforma.
Exactamente, ¿ya? Claro, pero es una plataforma en el fondo, o a través de una app que existe, donde ellos, los clientes, pueden configurar lo que quieren, además de ingresar sus datos, su dirección, etcétera, configuran ellos cuáles son los productos de la empresa, ¿verdad?, que va a proveer el servicio o producto que ellos quieren, que les despachen, que les entreguen, ¿okay? Y en el tiempo ellos pueden cambiar esa selección. Hicieron una selección, el día de mañana cambian las condiciones y solicitan otra cosa mediante la configuración, y de ahí en adelante este dispositivo tiene esa otra funcionalidad. Ahora, no solamente es para reemplazar un poco a aquellos que no tienen todo el acceso, todo el conocimiento, ¿verdad?, de hoy día, de las apps y de la instalación y configuración, etcétera, porque como te decía, hay dispositivos que además tú les puedes conversar, y el día de mañana, y estamos evaluando dispositivos que te pueden entender y que te pueden responder, entonces también hay una facilidad. Yo creo que esto llega a complementar lo que ya existe, más que apuntar solamente a un segmento que tiene algunas dificultades, que también puede ser una opción interesante para ello.
Correcto. Patricio, y más allá del crecimiento, por supuesto, del nicho, el target, que es la aspiración de cualquier empresa o emprendimiento, ¿tú sientes que se viene una fase de una renovación tecnológica que podría permitir mejorar este producto o hacer un derivado de este producto que mejore el servicio?
Sí, yo creo que definitivamente hay un concepto ahí que está hace tiempo dando vuelta, esto de machine learning, de inteligencia artificial.
Correcto.
De que las máquinas ya no, uno no las programe, sino que les dé los conceptos para que ellos se puedan programar por sí mismos, digamos, y puedan entender y se vayan mejorando con el tiempo. Yo creo que muchas de estas tecnologías, a partir de estas nuevas tecnologías que están hoy día apareciendo, y blockchain también es otra importante, etcétera, claramente van a tener mejora, digamos, en sus funcionalidades, prestaciones, etcétera.
Correcto. Bueno, Patricio Gallardo, cofundador de Bins, ¿no es cierto?, estos botones de pedido. Me imagino que el sitio web es muy simple, es www.bins.cl o .com.
No, .cl.
.cl.
Exactamente.
Ya,
exactamente.
Para investigar ahí cómo funciona, bastante simpático, bastante simple, directo, seguro también. Así que, bueno, Patricio, le deseamos mucho éxito, como a todos los emprendedores que Perfecto. Tenemos en esta sección, y a nuestros invitados además le obsequiamos libros que son gentileza de Radio Universidad de Chile, de nuestra editora de Radio Universidad de Chile. Lo diré mañana, Crónicas de una política que se repite el plato, de don Juan Pablo Cárdenas, director de Radio Universidad de Chile, para que lo pueda disfrutar ahí en los fines de semana, mientras no está apretando botones, pueda leer, además porque estamos, Patricio, en el mes del Mundial del Libro, ¿no es cierto? Se celebra oficialmente este 23 de abril, pero también en ese contexto quisimos hacer el regalo. Y tenemos al ganador, me dice la Carlita. Ya. ¿Quién? Yorca González. Perfecto. Ya. Entonces, esta hermosa colección de nuestro cine nacional, cine chileno, cine del bueno, de la Cineteca Nacional de Chile, colección de los realizadores nacionales Nieves Yankovic y Giorgio Di Lauro. Así que, bueno, nos estamos despidiendo, Carlita Díaz, en la producción. Un besito cariñoso también a la Verónica Araya y a la Martina, que está de cumpleaños hoy día, don Bruno en las imágenes, don Esteban en las redes sociales, y don José Pérez, el mejor de los mejores, ahí en el audio. Y Patricio, una vez más, mucho éxito con este emprendimiento.
Muchas gracias por eso.
Nos encontramos la próxima semana y buen descanso para este fin de semana. Gracias.
Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.
Horas por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad.
Conducen los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire, Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.